Bienvenidos a esta edición de Buenos Días América. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Iscar Blanco y Henry Llanos.
Ya comenzaron a abrirse algunas urnas electorales en Estados Unidos y donde los estadounidenses podrán votar por uno de los dos candidatos, Donald Trump o Hillary Clinton.
Hacemos nuestro primer contacto aquí en los estudios de La Voz de América. Gonzalo Abarca nos habla desde Washington. Gonzalo, abrieron las urnas en Washington. ¿Cuál es el ambiente que se vive en la capital?
Un ambiente verdaderamente de fiesta cívica, no solamente aquí en Washington, sino también en Virginia y en Maryland. Te puedo decir, Iscar, que el candidato a vicepresidente Tim Kaine ha votado en el estado de Virginia. Todo esto se da precisamente momentos, o más bien horas después de que los dos candidatos realizaran una frenética gira por los llamados estados claves, estados que necesitan para llegar a la Casa Blanca, tanto Hillary Clinton como Donald Trump. Donald Trump visitó Florida, Carolina del Norte, Pensilvania y New Hampshire. Ya los puestos de votación se encuentran abiertos. Recordemos a los quienes nos escuchan de que se han dado las votaciones adelantadas, obviamente, pero hoy sí. Hoy es el día en que Estados Unidos elige su presidente. Es el día en que todos salen a votar. Es una responsabilidad ciudadana y un ambiente festivo. 227 millones de electores dispuestos a emitir su voto.
Gonzalo ha estado informando a nuestras afiliadas en toda América Latina. Gonzalo, ¿qué tanto interés tiene la audiencia latinoamericana sobre estas elecciones en Estados Unidos?
Están verdaderamente interesados porque recordemos que hay una relación muy estrecha entre Estados Unidos con América Latina. Siempre están preguntando los temas que atañen a ellos, como es el tema de inmigración, política exterior, la ayuda de Estados Unidos hacia América Latina, la lucha contra las drogas, programas de intercambio cultural. Es algo que verdaderamente la audiencia está interesada. Le hemos estado informando y continuaremos informando en una programación especial que precisamente se está iniciando hoy. Constantemente estaremos dando información, bueno, aquí ustedes en Buenos Días América, dando esta información fresca que sale hoy de las urnas que ya se abrieron desde las 7 de la mañana a lo largo y ancho de Estados Unidos. Pero si nuestra audiencia en Latinoamérica, siguiendo paso a paso lo que sucede aquí en Estados Unidos, incluso lo toman como parte de ellos, es algo que lo ven como algo de ellos, lo siguen constantemente, están atentos de lo que pueda suceder. Dos personas, Donald Trump o Hillary Clinton, son los que van o pueden llegar a la Casa Blanca.
Gonzalo Barca, presentador de televisión de La Voz de América.
Un proceso un poco confuso para muchos, ya que en Estados Unidos no existe un conteo de votos uno por uno, sino se hace a través del llamado colegio electoral. Esel Tobías nos explica brevemente cómo se desarrolla este proceso.
Los estadounidenses votarán este próximo 8 de noviembre para elegir a su presidente, pero la elección presidencial real tiene lugar el 19 de diciembre y solo 538 personas están involucradas. Este pequeño grupo, nos explica la especialista electoral Daisy Baez, se llama Colegio Electoral.
Realmente recordemos que los Estados Unidos es una federación de 50 estados. El colegio electoral se conforma por el número de votantes en cada estado. Cada estado tiene un número de votos que manda al colegio electoral y ese voto está basado en la población de ese estado. Estados con más población tienen más votos en el colegio electoral.
Reglas distintas se aplican en Nebraska y Maine, que asignan votos electorales proporcionalmente de acuerdo con el voto popular en cada distrito legislativo. También hay tres votos electorales adicionales que representan a entidades no estatales, tales como el Distrito de Columbia, para llegar al total de 538 votos. Quien consiga la mayoría simple de 270 votos electorales se convierte en presidente, aunque la fuerza de esos votos llega del número de votantes, explica Baez.
Los estados que tienen mucha población tienen más votos electorales. Estados como Iowa, Arkansas, por allá, por Alaska, tienen menos votos electorales porque no tienen tanta población. Entonces, los estados más poblados como California, Nueva York, Illinois, Florida, son los que tienen más votos electorales. Por eso tienen más peso en las elecciones.
Pero si ninguno de los candidatos consigue esa cifra, la Constitución explica que será la Cámara de Representantes quien seleccione al próximo presidente, pero eso no ha ocurrido en más de 200 años. Y si bien la mayoría de las elecciones presidenciales tienen un candidato ganador que muy a menudo consigue la mayoría del voto popular y del colegio electoral, una excepción tuvo lugar en el año 2000. El demócrata Al Gore ganó el voto popular nacional por más de 500,000 de votos, pero su rival, el republicano George W. Bush, consiguió, gracias a Florida, la mayoría de votos electorales para llegar a la Casa Blanca. Aunque algunas voces insisten en que este no es el proceso electoral más democrático del mundo y que por el contrario es arcaico, la especialista defiende su razón de ser.
El voto electoral es el realmente el que gana la elección, no el voto popular. Pero el voto popular sí determina el número de delegados por cada estado al colegio electoral.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La votación por un candidato se da en todo Estados Unidos y nos vamos ahora hasta Nueva York. Allí se encuentra Luis Alberto Facal.
Luis Alberto, ¿cómo despierta la gran manzana este día de elecciones?
Bueno, los estadounidenses han salido a votar desde las 6 de la mañana aquí en la ciudad de Nueva York. Una mañana fría, por cierto, apenas 6 grados de temperatura. Y se ha podido ver gran concentración de público en algunos lugares. Por ejemplo, aquí en la zona del Midtown de Nueva York, cerca del Madison Square Garden, vemos que la gente está llegando. A medida que avanza la mañana, hay por lo menos expectativa de que continúe el ritmo de votantes llegando a las mesas de votación durante el correr del día.
Luis Alberto, hablemos de seguridad en la Gran Manzana.
La seguridad aquí en la ciudad de Nueva York se ha visto reforzada, es palpable. En comparación, digamos, con días normales, se puede ver una mayor presencia policial, sobre todo aquí en la zona céntrica de Manhattan, en la zona de Times Square. Es realmente visible el aumento de la presencia policial, al igual que en otras partes de la ciudad. Sobre todo, ayer pudimos apreciar en la noche manifestaciones frente a la Torre de Trump en la Quinta Avenida, donde manifestantes pro Trump y en contra de Trump se habían concentrado.
No hay cambios en los lugares donde están los dos candidatos para el cierre de esta noche, Luis Alberto.
No, las dos campañas tienen sus sedes a poca distancia, pocas cuadras de distancia. Trump en la Torre Trump, en la Quinta Avenida, como decía, y Hillary Clinton a pocas cuadras también, aquí en la zona del Midtown de Manhattan. De modo que esto va a ser interesante ver que los dos candidatos van a tener van a estar esperando los resultados, ¿verdad?, a muy poca distancia uno del otro.
Conversábamos con nuestro enviado especial a Nueva York, Luis Alberto Facal.
Hacemos una pausa y al regresar nos vamos a otros puntos del país para conocer de cerca este proceso que hoy busca un ganador en unos comicios que deben terminar antes de la medianoche.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en... No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en este especial de La Voz de América sobre el proceso electoral en Estados Unidos. Les saludan Iscar Blanco y Henry Llanos.
Este ciclo electoral en Estados Unidos se ha caracterizado por la polarización y las controversias de los candidatos, las cuales han desplazado al verdadero protagonista de unas elecciones, quien es el votante. Uno de los estados más decisivos es Florida. Por historia, Florida es uno de esos estados indecisos.
Tan importante es este estado que los candidatos viajaron en las últimas semanas a Florida. La presencia de Hillary Clinton y Donald Trump de manera reiterada en Florida representa la necesidad que existe en cada campaña de convencer al electorado en un estado sin precisión partidista a la hora de votar. Florida cuenta con 29 votos del colegio electoral y recordemos que se necesitan 270 en general para coronarse como presidente.
Al menos 21 millones de personas ya han votado en todo el país y son las votantes demócratas que ya han votado más que los republicanos. En Florida, por ejemplo, 3,5 millones de votantes, el 36% de los probables votantes ya han sido emitidos y según el diario El Washington Post, esto favorece a Clinton por 17 puntos. Se estima que actualmente hay 440 mil nuevos electores hispanos en Florida. Y para conocer un poco de lo que allí suceda, hacemos contacto vía telefónica con nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete. José, nuevos electores, gente nueva, ¿cuál es el cuadro en la Ciudad del Sol?
Así es, Iscar, Henry, un saludo a toda la audiencia. Precisamente nos encontramos acá en uno de los lugares más concurridos y la expectativa es bastante alentadora en torno a la participación, puesto que aquí se estima que son 12 millones de personas los que vayan a votar, pero los hispanos ya se ha registrado una cifra que mantiene en bastante expectativa a los expertos y representantes de cada comando de campaña, puesto que hasta los momentos se tiene una estimación de que pueden votar entre 1.5 y 2 millones de hispanos. Esto es un incremento bastante notable, puesto que durante lo que hemos visto a raíz de lo que ha sido esta cobertura periodística, la realidad indica que fueron más 2 millones de hispanos los que votaron en 2012 y ya se registra en estos momentos un incremento bastante notable en comparación a esta fecha, Sin duda que Florida, como ustedes bien lo acaban de mencionar, se trata de una entidad péndulo, un estado decisivo para cada uno de los candidatos que ha recibido en varias oportunidades a lo largo de las semanas, durante varios días consecutivos, la visita de cada uno de los candidatos presidenciales. Acá no solamente se van a medir quiénes son los aspirantes a la Casa Blanca, también hay algunas medidas, son cuatro referendos que se van a someter a la votación de cada uno de los votantes, de los asistentes. Los más preponderantes en este caso son los relacionados al consumo de la marihuana con propósitos medicinales, así como también está la modificación de los estatutos para la utilización de paneles solares con el propósito de energía alternativa en las casas. Esto ha sido una campaña bastante notable por parte de los activistas que están a favor de esta alternativa energética. Sin duda,
José,
que en estos momentos, sí, Iscar.
Antes de los comicios hizo campaña puerta a puerta, ¿esto tiene efecto?
Totalmente, fíjate que todavía durante las últimas horas, sobre todo de acuerdo a las informaciones suministradas por parte de el Partido Demócrata, son distintos grupos los que han manifestado lo que es la intención de participar en estas elecciones. Estamos hablando de los millennials, que son también aquel grupo que se vio bastante estimulado por parte de lo que fue la aspiración política del precandidato Bernie Sanders. Son estudiantes universitarios, quienes también se han visto bastante atraídos por parte de lo que ha sido esta alianza entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Esto ha llevado sin duda lo que es una integración por parte de estos jóvenes a lo que es el estímulo de puerta a puerta en distintas comunidades, sin distingo de edades. Sobre todo, hay que mencionar que se trata de un segmento de la población, específicamente los inmigrantes no cubanos, quienes están a favor de esta participación, puesto que hay un sector conservador de la población de Florida, los que se identifican más con el candidato republicano Donald Trump, quienes dentro de lo que ha sido esta campaña de casa por casa, han manifestado sin duda que se resisten un poco también a lo que es la movilización temprana. Ellos prefieren también expresar su voto acá en los centros electorales.
Muchísimas gracias. José Pernalete estará ofreciendo los resultados a medida que se vayan proyectando y vayan llegando. Y de Florida, nos vamos ahora hasta la sala de redacción de la página web de La Voz de América. Betty Janet Endara está con nosotros para hablar de la información que se manejará el día de hoy.
Adelante, Betty.
Muchas gracias, amigos. A nosotros en la página web los invitamos a que permanezcan hoy. A lo largo del día tendremos información de todos nuestros reporteros alrededor del país y acerca de lo que está pasando en cada una de las contiendas, especialmente las más reñidas. Podemos indicarles que hasta ahora ya el primero de los candidatos en votar fue el gobernador, el candidato a vicepresidente de la boleta demócrata, Tim Kaine, y también ya hemos visto que Bill Clinton y Hillary Clinton estaban listos para votar.
Como explicó Betty Janet Endara, estaremos ofreciendo información minuto a minuto de esta contienda electoral. Esta noche a las 7, hora de Miami, hora de Nueva York, hora de Washington, estaremos en una transmisión ininterrumpida que podrá verse a través de nuestra página en boanoticias.com.
Y antes de hacer una pausa, conozcamos quién es Hillary Clinton.
Hillary Clinton creció en Park Ridge, un suburbio de la ciudad de Chicago. Después de graduarse de la escuela secundaria y Wellesley College, Hillary Clinton asistió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Allí conoció a Bill Clinton, con el cual se casó el 11 de octubre de 1975 en una pequeña ceremonia. De ahí en adelante, inició oficialmente su carrera política. De 1992 hasta el año 2000, fue primera dama de Estados Unidos.
Como primera dama, Hillary Clinton luchó por un seguro de salud para las familias con precios accesibles. Además, creó un programa de seguro de salud para niños que cubre a 8 millones de menores en Estados Unidos.
En 2008, Hillary Clinton se postuló como presidente. Sin embargo, se quedó corta frente a un popular senador Barack Obama. Poco tiempo después, Hillary Clinton aceptó la petición del presidente Barack Obama para servir al país como secretaria de Estado. El 12 de abril de 2015, Hillary Clinton anunció una vez más su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Le llevaría poco más de un año a la exsecretaria de Estado, ex primera dama y ex senadora, a hacer historia convirtiéndose en la primera mujer en llegar a la Casa Blanca. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Seguimos en esta transmisión especial de La Voz de América en este día de elecciones en Estados Unidos.
Nos pueden escuchar a través de nuestras afiliadas en toda América Latina o a través de la internet en boanoticias.com. Nos vamos ahora al estado de California, donde debaten algunos temas como la legalización de la marihuana recreacional, y hacemos contacto con Arturo Martínez, corresponsal de La Voz de América en Los Ángeles.
La ciudad de Los Ángeles amanece hoy con el reto de dar voz a más de 5,1 millones de habitantes que se han registrado para votar al presidente de la nación estadounidense tras una de las contiendas electorales más agitadas de las últimas décadas. Nos encontramos en California, un estado clave en las votaciones, ya que es el más poblado del país y cuenta con 55 votos electorales de los 270 que necesita cualquiera de los candidatos para conseguir las llaves de la Casa Blanca. La creciente diversidad de este estado y el aumento de la población hispana marcan una tendencia progresista reflejada en el apoyo al Partido Demócrata del 45% de los registrados frente a un 26% de los afiliados republicanos. La mayoría de los 18 millones de votantes californianos mantienen su apoyo al Partido Demócrata desde 1992. Además, hay que destacar la importancia del voto latino en estas elecciones, que supone un 18% del electorado californiano, es decir, 3,8 millones de hispanos que se estima acudirán a las urnas el día de hoy, según datos de la Fundación Naleo. Esta comunidad ha registrado un aumento del 123% de inscripciones para votar desde enero, sobre todo porque es una población relativamente joven que ahora alcanza la edad mínima para participar en el proceso democrático. Además de votar sobre la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes, los angelinos deciden hoy sobre unas 50 medidas locales y 18 propuestas estatales, entre las que destacan la regularización del precio de los medicamentos, la abolición de la pena de muerte, la restricción al acceso de armas de fuego y la legalización del uso recreativo de la marihuana. Esta última medida parece haber ganado muchos adeptos desde la última votación en 2010, cuando se votó en contra. Según un sondeo estatal, el 58% de los votantes apoyaría esta medida. De ser así, el estado más poblado de Estados Unidos podría sentar un precedente para acabar con la prohibición del cannabis recreativo a nivel nacional.
Era Arturo Martínez desde la ciudad de Los Ángeles quien estará dándonos información a través del día de hoy. Desde el 2012, el voto hispano en Estados Unidos ha registrado un incremento de 4 millones de electores aproximadamente, lo que representa 37% de crecimiento de todos los votantes facultados para sufragar en ese mismo lapso.
Hablemos ahora de otro de los candidatos. Ya escuchamos la biografía de Hillary Clinton. Pues bien, el turno es ahora para Donald Trump.
Donald Trump, reconocido empresario inmobiliario y personalidad en el mundo de la televisión, nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Es el cuarto de cinco hijos de Frederick y Mary McLeod Trump. Su padre fue empresario de bienes raíces, quien se especializó en construir y administrar apartamentos en Queens, Staten Island y Brooklyn. Trump estudió en la Universidad de Pensilvania en la Escuela de Negocios Wharton y en 1968 obtuvo un título en Economía y Antropología. En 1977 se casó con Ivana Selnikova, una modelo de Nueva York quien había sido miembro del equipo de esquí olímpico checo. La pareja tuvo tres hijos, Donald Jr., Eric e Ivanka Trump. En 1991 se divorció y en 1993 se casó con la actriz Marla Maples, divorciándose en 1997. De ese matrimonio nació Tiffany. En 2005, Trump se casó por tercera vez con Melania Knaus, con quien tuvo un hijo, Baron William. Melania es quien lo acompaña durante esta contienda presidencial. Trump también es famoso por ser el dueño de los concursos de belleza Miss Universe, Miss USA y Miss Teen USA. Al mismo tiempo, por ser el conductor del reconocido programa de la cadena NBC, The Apprentice. En 2015 anunció su candidatura para presidente de Estados Unidos. De ser elegido, Donald Trump podría ser el primer presidente en Estados Unidos con poca experiencia en política, precisamente algo que ha traído el respaldo de miles de estadounidenses. Iscar Blanco, Voz de América.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for President of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de RAT, televisión y en boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos con Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y vamos nuevamente hasta Nueva York, donde los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton mantienen sus sedes de campaña. Hacemos contacto con Yoconda Reynolds.
Yoconda, en materia de política nacional, ¿ya está lista la ciudad de Nueva York?
Absolutamente, Iscar. Todo está listo aquí en esa ciudad donde los neoyorquinos se han preparado para este día, porque van a ser definitivamente el lugar donde el mundo ponga sus ojos durante la noche de hoy. Ambos candidatos estarán aquí en diferentes lugares, pero esperarán los resultados y tendrán que ofrecer su discurso, ya sea de victoria o aceptando la derrota. Hay una comunidad latina muy grande, sobre todo asentada en la zona del Bronx, donde estuvimos ayer y donde vimos a enorme cantidad de gente con entusiasmo, con algunos letreros en las calles apoyando a Donald Trump o Hillary Clinton, haciendo ellos su propia campaña en una zona donde se habla español todos los días.
Recordemos que ambos candidatos tienen afinidad con la Gran Manzana. En una ciudad como Nueva York, en el metro, en la calle o en los taxis, ¿ya se habla de algún preferido?
En lo que hemos podido observar hay definitivamente un equilibrio de opiniones. Los taxistas con los que tuve la oportunidad de conversar, con 4 de ellos, 2 estaban de acuerdo con Donald Trump, 1 con Hillary Clinton y 1 todavía indeciso. En la calle la gente tiene casi la misma respuesta porque definitivamente algo los une a cada uno de los candidatos. Hillary Clinton tiene su domicilio, su casa oficial ubicada aquí en este estado y Donald Trump, obviamente todos sabemos, no solamente vive aquí, sino que ha crecido, ha trabajado, ha producido en esta ciudad. Así que en Nueva York vive esta elección de manera muy particular y lo que quisiera mencionarles es que hay una cantidad enorme de periodistas asignados de varios medios de todas partes del mundo. Ayer en el Centro de Prensa Internacional tuve la oportunidad de hablar con 5 periodistas, una venezolana, una mexicana, un costarricense, un paraguayo y una peruana. Y todos ellos coincidieron en decir de que esta elección es muy importante para Latinoamérica.
Gracias, Yoconda. Aquí concluye Buenos Días, América.